Bienvenidos pues escuchas a una emisión más de Suena la Palabra. Este es el podcast. Y bueno, pues estamos yo creo que de plácemes, porque el día de hoy es el podcast. Ah, caray.
A ver, otra vez. Es que a mí sí me gusta cómo digo podcast.
El podcast número 14. Estamos muy cerca de cumplir los 15 episodios. Y pues yo creo que no haremos fiesta, pero sí los cumpliremos. Soy Héctor Fragoso y pues el día de hoy estamos hablando de... Vamos a hablar más bien de cosas muy, muy interesantes. De entrada les puedo decir que vamos a hablar de Octavio Paz y su 10º aniversario luctuoso. El día de ayer, 19 de abril, lo cumplió. Me compré el nuevo libro que editó el Fondo de Cultura Económica sobre las cartas que Octavio Paz y Tomás Segovia se mandaron durante varios años, de 1956 a 1985. El miércoles fue día de ir por nuestra suscripción a Comic Castle, fue día de cómics, y bueno, también estaré hablando sobre el cómic que más me ha gustado, que hasta ahorita he leído, es el de Kikas, como prometimos en el podcast pasado. Tendremos nuestra receta de cocina, y bueno, también estaremos platicando de pues, las noticias que encontramos en los periódicos el día de hoy. En fin, empecemos pues porque este podcast sí viene muy, muy, muy surtidito. Este es el podcast número... Y bueno, pues una de las grandes modas que últimamente se han, no sé, nos ha llegado aquí a la Ciudad de México en cuestiones de adicciones, pues son aquellos chavos que utilizan el aire comprimido que se utiliza para limpiar sensores electrodomésticos, las laptops, las computadoras de escritorio, para quitarles el polvo. Pues este tipo, estos chavos están utilizando el aire comprimido para drogarse, así como lo oyen. El día de hoy el periódico Universal tiene una nota publicada y les voy a leer uno de los de las descripciones que hacen de un video de YouTube. Y dice, coloca la web para que tome la mitad de su cuerpo. Sentado en una silla de su recámara, toma la lata de aire comprimido con el que limpian su computadora, le quita el popote, lo acerca a la boca y aprieta para darse el primer jalón de aire. 20 segundos después se desmaya. Su cabeza queda colgando. Apenas si tiene pequeños reflejos, le saltan los hombros y se le mueven algunos músculos de la cara. El silencio se rompe con el sonido insistente del messenger, que anuncia un mensaje de espera. 2 minutos más tarde, el chico de unos 12 años vuelve con un respiro profundo para preguntar a quien lo mira del otro lado del monitor, ¿qué pasó? Este es uno de los más de 100 videos que hay en YouTube con la liga Aire Comprimido. Todos los protagonistas son adolescentes consumiendo este inhalante en diferentes escenarios. Y si ustedes se preguntaban, bueno, ¿y cómo le hacen estos tipos? ¿O de dónde sacaron esta manía? Unas líneas más abajo, se comenta que alrededor de 30 jóvenes de una colonia de clase media ejemplifican las cifras. Todo comenzó en la recámara de Verónica. Una tarde citó a su novio y a su mejor amigo. Harían la prueba con el aire comprimido. La idea la habían sacado de la película A los 13, donde dos chicas se drogan así. Verónica y sus compañeros iniciaron la modita en la colonia, dice Cristian, consumidor desde hace un año. Antes de convertirse en la banda airada, como denominaban, bebían cerveza y fumaban tabaco. En el último año, la mayoría de los adolescentes de este barrio ha consumido aire comprimido, aunque solo sea por una sola vez. Y otras cosas es de que el problema que ocasiona este tipo de droga es de que te puede dar desde epilepsia hasta que tus amigos te madreen, porque como no sientes nada, amaneces todo, despiertas todo golpeado, que es uno de los comentarios que ellos han realizado. También otro de los problemas es de que te puedes morir de un jalón de aire, porque al parecer es lo que estás provocando es una pequeña asfixia por todo lo que estás inhalando del aire comprimido. Aquí en mi casa yo tengo una botella de aire comprimido que utilizo para limpiar la laptop o el Xbox o la tele. Y según las instrucciones, menciona que el contenido líquido puede causar quemaduras por congelación al contacto con la piel. Por lo tanto, no se incline ni se agite ni se invierta, ni invierta la lata mientras la esté usando. En caso de que usted haya desobedecido estas indicaciones, pues bueno, consulte a su médico. Pero como aquí en suena la palabra, claro, no dice que no sin, ah, no, sí. Tiene algo así como inhalación. Aquí en este momento lo busco. El abuso intencional, ya sea concentrado y o inhalado del contenido, puede tener consecuencias mortales. Y pues como aquí en suena la palabra, no nos gusta que nos cuenten, pues vamos a hacer una prueba, ¿no? A ver si es cierto que uno experimenta encuentros cercanos con la inhalación del aire comprimido. A ver. Una, dos, y pues de una vez las tres, ¿no?
Tres. Estoy viendo a Dios y a las 11.000 vírgenes. ¡Ah, mira! Miguel Garbán, el de la tartamuda. Todos mis muertos me persiguen. ¡Ah, mira! Allá, allá, allá a lo lejos. Ah, no, es una montaña. ¡Ay, Steve Rogers, el Capitán América! ¡Sí existe ese cabrón! ¡Wow! ¡Sí se aprecia! La intensidad, el color. Puedo hacer letras con las manos. ¡Órale!
Y bueno, a todo nuestro público podescucha, pues les recordamos que no intenten esto si no son profesionales. Bueno, esta fue nuestra experiencia mítica con el aire comprimido. No se la recomiendo. En fin. Y bueno, pasando a otra noticia. Algo que realmente, pues, me impactó y por lo tanto vamos a optar por un tono solemne. No. Pues ustedes saben que la semana pasada, es decir, como más bien por el lunes o el martes, murió Miguel Galván, que es uno de los, pues, cómicos que estaban aquí en México, ¿no? A mí me caía muy bien este tipo, y me caía muy bien por simplemente una cosa. Qué barato soy, ¿no? Solo por una cosa me cae muy bien la gente. ¿Por qué me cayó bien? Bueno, tuve la oportunidad hace como 4 años de ver un programa en televisión, en Canal 11. El tema de este programa, como tipo documental o reportaje, no pertenecía, creo yo, a un programa determinado, sino simplemente fue un reportaje que sacó la televisión, canal 11 o 22. Pero la temática de este, pues de este documental era simplemente los guapos contra los feos. Pero no guapos tipo Televisa y quién lo puede hacer más y los feos, los fracasados, no. Sino más bien la temática era referente a que una persona fea, según sus capacidades, cómo había podido interactuar en lo que a él le gustaba, siendo que no era una persona atractivamente visual. Y una persona guapa, que le había facilitado la vida a sus labores cotidianas o lo que se dedicara. Entrevistaron a 4 personajes, pues yo nada más recuerdo 3. Un chippen, un stripper, a una chava que era una cantante y a Miguel Galván. Para ponerles en contexto, y la verdad sí quiero que pues compartirlo con ustedes. Por ejemplo, el stripper decía, era un chavo de, bueno, en ese momento tenía 28 años, pero que desde los 18, desde los 20, ya se había dedicado a todo esto de pues bailarle a las mujeres. En realidad, él dice que pues un día fue con un cuate, un señor lo vio y le dijo que estaba muy guapo y que si no le interesaría para bailar con pues, algunas chavas y tener dinero. Pues él se le hizo muy sencillo, él ya había estado acostumbrado a hacer gimnasio, entonces a partir de los, les digo, 18 o 20 años, se dedicó a este tipo de trabajo. Realmente le gustaba, sobre todo porque él decía, pues te limitaba el ego. Le preguntan con cuántas mujeres se había acostado y pues él responde que con unas 400, ¿no? Y pues sí, como que el reportero le hace una pregunta de que, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo las cuentas? Y él dice, bueno, si desde los 18 años vengo haciendo esto, yo te puedo decir que muchas veces en este tipo de trabajo la función empieza desde el jueves, viernes, sábado e incluso los domingos. Y cada noche yo me iba con una mujer diferente o incluso hasta dos. Claro, me pagaban. A ellas no les importaba lo que yo sintiera, Y a mí tampoco me importaba lo que ellas sintieran, porque simplemente era un negocio. Posteriormente el chavo pues se enamoró, tuvo una novia. La novia lo aceptó tal y como era. Él estaba consciente de que, bueno, más bien decía que su novia no era tan guapa como él había conocido otras mujeres, pero que eso no era suficiente. Más bien que eso no impedía, porque él la amaba mucho. Y entonces estaban esperando que él juntara un dinero y entre los dos poner un negocio y simplemente despedirse de este negocio. Y él estaba completamente de acuerdo de que gracias a su cuerpo había adquirido muchas, muchas cosas materiales, viajes, las mujeres le pagaban, pero también decía que había hombres que le daban todo a sus mujeres y pues ellas se lo gastaban con él. Y en realidad dice, yo no sé por qué la mujer gastaba el dinero en alguien que no valía la pena, que era yo, porque yo no las quería, solo quería su dinero. Y al hombre que sí las quería, pues lo dejaban a un lado. Esa fue, era una de las historias. Otra era de una chica que cantaba. Al parecer ella cantaba muy muy bien, tenía estudios, hablaba otro idioma, pero ella decía que como el mundo de la música a veces es un poco difícil, pues muchos productores querían acostarse con ella y ella no quería llevar su carrera de esa manera. Por lo tanto, pues decidió que aunque le costara más esfuerzo, pues ella llegaría a donde quería llegar, pero bajo sus propias convicciones, sin prestarse a otra cosa. Sin embargo, le estaba costando trabajo, aunque también había estudiado teatro, pues le daban papeles pequeños, una que otra cantadita se echaba, en fin, le costaba trabajo. Uno de los productores que le había propuesto que tuviera relaciones sexuales con él, para que le ayudara, le dijo, te voy a dar un consejo. Para esto la muchacha decía, nah, pues, ¿qué me podía decir este cabrón, no? Pero haciendo reflexión dice, realmente le agradezco su consejo. Y el productor le dijo, mira, tú realmente tienes talento, pero hay algo que te hace falta. Tú no tienes pubis. Madre. Y en eso, pues ella cayó en cuenta y se operó. Para esto, pues, la muchacha no era tan fea, o sea, era bonita, tenía pompi y pierna, pero pues, sí, no tenía mucha bubi. Pasan unas escenas donde se opera y después vuelven a entrevistarla ya operada. Y él ya realmente dice que le empezaron a llover ofertas y contratos y trabajo. El reportero le pregunta que si esto había valido la pena. Y ella entre lágrimas dice que sí valió la pena, pero que nunca se imaginó que para lograr su sueño tenía que haber transformado su cuerpo. Y llorando. También era algo contradictorio porque la muchacha se veía extremadamente guapa, pero pues en ella decía, me vio muy guapa, lo sé, me lo dicen los hombres. Pero el precio que tuve que pagar, transformar mi cuerpo. Si lo tuviera que volver a hacer, pues ella sí aceptaría, si esa es la condición para llegar a su sueño. Dice que le dolían las terapias, porque luego se tenían que masajear y que ella no entendía cómo había mujeres que decían que no les dolía y ella luego tenía que hacerse masajes y le dolía, pero era el coraje que la sacaba adelante porque quería realizar su sueño. En fin. Y después, pues, nombran a Miguel Galván. Yo cuando dije, ¿y este güey de qué va a hablar? ¿No? Pero no, realmente lo vi muy humano, me gustó, por eso me cayó bien desde la primera vez. Él dice que, pues en realidad yo siempre he sido un hombre feo y con problemas de obesidad. Durante la prepa, pues sí me ocasionó problemas de burla con mis amigos, no me podía acercar a una mujer porque ¿qué mujer quería andar con un hombre que fuera obeso. Y además que fuera feo?
Y aquí la verdad pues sí está feo, ¿no? Pues hay que ver la fotografía que de él a veces muestran los periódicos.
Y entonces Miguel Galván dice que encontró una a su esposa, ahora ex esposa, y realmente él estaba emocionado porque amaba a esta mujer, porque se había fijado en un hombre que era feo, y él la amaba. Decidió estudiar actuación y que bueno, pues muchos de los papeles eran para personas delgadas o altas o güeras o ojo azul y pues él no cumplía los requisitos y pues le daban papeles menores. Sin embargo, empezaron los problemas económicos porque no conseguía papeles. Y como nunca en todas las historias de la vida falta la vieja chismosa, más bien la suegra chismosa, pues un día la suegra junta a Miguel Galván y a su hija, a la esposa, y le dice enfrente de la hija Miguel Galván,
pues ¿sabe qué, señor? Solo de dos sopas, o mi hija o su carrera.
Y entonces Miguel Galván se le queda viendo a la esposa y la esposa solo baja la mirada Y Miguel Galván entendió y le dijo a la suegra: pues mi carrera, señora. Y se dio la media vuelta y se fue. La esposa nunca más volvió a hablar con él. Pasaron 2 años, 3 años, hasta que él se hizo famoso. Ustedes recuerdan el comercial de HSBC, bueno, lo que era Vital y ahora es HSBC, donde él salía como preso tras las rejas y decía la tartamuda, y que le saco la tartamuda y paz, paz, algo así. Pues desde ahí se hizo famoso. 2 años después vino una canción de la tartamuda, se llamaba La Tartamuda Dance. Les estoy hablando de aproximadamente 1999. Yo lo recuerdo porque yo escuchaba una estación de radio llamada Pulsar FM 90.5. Y ahí Jesse Cervantes entrevistó a Miguel Galván. De ahí Miguel Galván sacó una frase que siempre quedó para la memoria: me puso una pistola en el cuello y un arma de fuego en la cabeza. Y bueno, entonces de ahí pues su canción. Y después vino la Hora Pico y la sección desconocida o Dimensión Desconocida, los programas de Televisa. Y entonces fue ahí cuando, ¿qué creen? Así es, la esposa se volvió a presentar y dijo que lo quería, que la perdonara, que realmente él sí quería, ella quería estar con él, pero que entendía. Total, Miguel Galván, aún así, la madre, a veces como los hombres somos re güeyes, sí dijo que la seguía amando. Entonces lo que hizo fue: pues vamos a ser novios. Yo te esperé 3 años, tú espérame 3 años, pero como novios. Y pues ya no supe si después de eso, ese programa lo vi como en el 2000, 2001, y pues quién sabe si siguió con ella o no, pero él realmente amaba a su esposa. Uno de los, pues de las grandes actrices que él admiraba, pues era Marilyn Monroe. Y bueno, pues ahí está el buen Miguel Galván, y por eso me cayó bien, sobre todo porque yo me identifiqué en lo feo y en la poca suerte que tenemos para las mujeres en algunas ocasiones. Sí, sí me llegaste al corazón. Pues mándenos sus mensajes a suena la palabra arroba gmail. Parece que este podcast sí va a ser un poco larguito, porque ya llevamos mucho tiempo hablando y todavía faltan más cosas, pero está bien, está platicadito, a gusto, espero que les guste. No se les olvide, visite nuestro blog, suenalapalabra.blogspot.com, o bueno, también la página del podcast, suenalapalabra.podomatic.com. Dejen sus mensajes, por favor, y bueno, para todos ustedes, pues ya llevamos 300, así es, 300 entradas en el blog. Bueno, más bien dicho, post. 300 post. Pero también me da mucho gusto porque llegamos a las 100 visitas. Yo el viernes dejé el contador en 102, 103, pero ya llevamos 100 visitas. A toda la gente que se ha metido al blog, muchas, muchas gracias. No quiero mencionar nombres porque también dejaría algunos de fuera. De entrada, pues a todos los que dejan mensaje ahí, muchas, muchas gracias. Y a todas las chicas que también lo visitan, pues también muchas, muchas gracias. Ya llevamos 100 y pues 300, está bien, muy, muy, muy bien.
Soy Bombón y esta es nuestra sección Manos en la Masa, comida emergente para quien se le queme el agua. El día de hoy vamos a hacer pollo al tamarindo. Los ingredientes son 6 piezas de pollo. Pueden ser sin piel, media taza de jarabe de tamarindo con azúcar, media taza de salsa de soya, media taza de salsa inglesa, una taza de agua, media taza de aceite, y eso sería todo. Para prepararla tenemos que calentar en una olla 2 cucharadas de aceite. El pollo ya tiene que estar perfectamente limpio, lo vamos a freír hasta que las piezas estén completamente doradas. Mientras tanto, podemos mezclar en un tazón el jarabe de tamarindo, la salsa de soya, la salsa inglesa y el agua. Cuando el pollo esté dorado, hay que vertir la mezcla en nuestra olla, dejarlo hervir. Vamos a tapar la olla a fuego y vamos a bajar el fuego. Esperar a que se cocine hasta que ya el pollo esté perfectamente cocido y blando. Esto será en aproximadamente 30 o 40 minutos. Y bueno, nuestra receta está lista. Me despido por el día de hoy. nos escuchamos en la próxima. Yo soy Pompón y buen provecho.
Pues déjenme decirles que el día de sábado, 19 de abril, Octavio Paz cumplió 10 años de muerto. Aquí les va un dato de trivia sobre la experiencia de este podcaster, mi experiencia. Pues fíjense que durante mucho tiempo de mi vida, si no es que desde los 17 años, yo quise ser poeta. Mucho. Me gustaba la poesía. Me gustaba la poesía porque era la única manera de que yo me pudiera acercar a una mujer, dado que no era físicamente atractivo, y no lo soy. Pero bueno, y me gustó mucho la poesía, mucho, mucho. Llegando a la universidad, conocí un gran maestro, y él me asomó a la vida de Octavio Paz. Y a mí realmente los poemas de amor me gustaron de Octavio Paz, porque eran poemas eróticos, y eso era lo mismo que yo iba siguiendo, eso era lo que yo estaba buscando en mis poemas. Si ustedes recuerdan, una vez leí un poema llamado Ensayo de un futuro cierto pero incierto, y tiene muchas referencias a Octavio Paz, sobre todo en la manera en cómo lo escribe. Lo que más me gustó de ese poema fue la frase donde dice: palpar la oscuridad y dibujar la silueta. Esa imagen poética se me hizo bellísima, pero bueno. Entonces Octavio Paz me empezó a gustar mucho la poesía, y sobre todo era un tipo que le encantaba la poesía. Octavio Paz, creo yo, cuando escuchamos de él, primero nos viene la idea que es un poeta antes de ser un ensayista, narrador, y todo lo que sigue. A algunos no les puede gustar, eso también lo entiendo. Acercarse a la poesía de Octavio Paz es muy sencillo, no es nada complicado. Digo, es sencillo, por ejemplo, si yo no sé nada de inglés y me dan un cómic en inglés, puta, pues nunca lo voy a hacer. Pero si más o menos mastico el inglés y me das algo de leer en inglés, y yo me dedico a buscar en un diccionario o por internet, pues creo realmente que sí, pues pasar esa barrera. Lo mismo pasa con la poesía de Octavio Paz. Yo les recomiendo a todos un libro, La Llama Doble. Habla sobre el amor, es bellísimo. Y sobre todo, pues en otros podcasts estaremos comentando sobre mi teoría del amor y ese libro que se presenta. Y bueno, pues en el aniversario luctuoso, el Fondo de Cultura Económica sacó un libro llamado Octavio Paz, Cartas a Tomás Segovia, 1957-1985. Es una serie de cartas donde ellos mantienen... En sí, pues no es ni carta, ni pregunta, ni respuesta, porque todas son las cartas de Octavio Paz. Y pues más o menos intuimos lo que Tomás Segovia le quiso decir a Octavio. Me costó este libro, compré la edición dura, la de pasta dura. Dice que es Octavio Paz, me costó 166. Hay otro que es pasta suave, que es de 140 pesos, pero esto me costó en Gandhi, porque en el Fondo de Cultura Económica el de pasta suave está en 160 y el de pasta dura en 200, y lo edita el Fondo de Cultura. Por eso, para todas aquellas personas que pues sí tienen un poco más de poder adquisitivo y pues sí les gusta comprar pues buenas ediciones, sobre todo ediciones, quiere decir pues el arreglito, que se vea bonito, pues vayan a Gandhi, es más barato. También les presumo, de Gandhi me compré mi Arco y la Lira de Octavio Paz en su 50 aniversario. Bueno, en esta serie de cartas, llevo leídas como 15 cartas, son muy cortas, casi es carta por hoja, pero ni siquiera la carta llena toda la hoja como está publicado. Muchas veces son hasta a veces solo 20 líneas, 40 líneas, ya cuando se extienden, pues son como una página, o página y cuarto, página y media, por muy largas que sean esas cartas. Como que Octavio Paz siempre le escribe a la carrera, se le escribe cartas de Francia, desde París, Nueva Delhi, y los lugares que está visitando cuando le tocó ser embajador de la India. Hasta ahorita, ¿cómo va el libro? Pues no me ha gustado del todo, no me ha gustado del todo. El libro promete que sabremos cuál es la génesis del... Suena la palabra, ¿no? ¿Cuál es la génesis del Laberinto de la Soledad y de Piedra de Sol? Y también de un libro de Tomás Segovia llamado Agnosis. Pero hasta ahorita, pues nada más están carteando. Sí les puedo decir que Octavio Paz muestra una preocupación hacia Tomás Segovia, porque, por lo que nos dejan ver las cartas de Octavio, pues él dice que... Él le menciona a Tomás que, pues, él puede apoyarlo en lo que sea, que lo hará con José Luis Martínez para buscarle un lugar en la UNESCO. Aquí José Luis Martínez, después de la muerte de Octavio Paz, José Luis Martínez llegó a ser como el mejor intelectual de México. Era un tipo, según dicen las malas lenguas, que tenía una colección de 20.000 libros y que se sabía por lo menos la mitad de ellos, 10.000, de qué hablaban y quién los había escrito. Si no es que más, extraordinario, un intelectual que Carlos Fuentes, bueno, siempre quiso hacer, pero no pudo. Entonces Tomás Octavio Paz le dice que podría hablar con José Luis Martínez. Tomás Segovia publica una revista llamada la Revista Mexicana de Literatura, y pues él dice que puede decirle a Relaciones Exteriores que compren suplemento, bueno, que compren esa revista para mandarla a las embajadas, y que pues, al fin y al cabo, como son agregados culturales, ellos puedan promocionarla. Le está mandando unos poemas. Tomás Segovia le manda unos poemas que se han publicado en la Revista Mexicana para que allá en Francia también se publiquen en una revista que se llama, y disculpen por mi francés, Arguments, algo así, como argumentos, Arguments, no sé. Y Octavio Paz también se ofrece en ayudarle a Tomás Segovia a publicar un libro, ya sea en Francia o en España, porque, bueno, aquí en la Ciudad de México, Octavio Paz menciona, es la batalla interminable de que los libreros no te aceptan, o si te aceptan, o lo que sea. Esto es más bien como un Octavio más íntimo, más amigo, no el que está acostumbrado a decir verdades fuertes, o por lo menos a mí me lo parece así, y cosas lapidarias. Más, yo lo diría hasta un poco soso, fofo en el manejo de la escritura, en comparación a sus ensayos, ¿no? Aquí es más bien muy amigo. Entonces, pues aquellas personas que les guste, pues cómprense su libro de Octavio Paz. Y si no, y si pensaban que estaba bueno, pues les estaré comentando. De entrada, pues le estoy poniendo un 6, seamos justos, un 6. Ahora, pues yo le pondré un 10 porque a mí me encanta, pero de entrada hasta ahorita, un 6. En fin, y bueno, pues qué mejor manera de recordar a Octavio Paz. Y hoy voy a leer uno de sus poemas llamado Piedra de Sol. Este poema tiene la singularidad que son, que según dicen los que saben, son como 100 o 130 endecasílabos perfectos. Cada párrafo está elaborado por 11 sílabas. Bueno, pues cada uno son sus endecasílabos. Eso es pues muy difícil en poesía, y sobre todo porque pues muchas veces uno confundiría, haría rimas forzadas, o cambiaría una palabra una por otra solo para que ocuparan el espacio correcto. Pero en Piedra de Sol no sucede eso. El poema es perfecto. Habla en unas partes sobre el amor. Bueno, después platicaré sobre mi teoría de qué sucedió acabando este poema. También Piedra de Sol se le llama porque según los aztecas, son los 130 días que, al parecer, y así disculpe, tarda Neptuno o Júpiter en darle vuelta al Sol. En un libro de Libertad Bajo Palabra viene la explicación, pero pues no lo tengo, así que pues ahora sí me estoy fiando de mi memoria. Aparte, también este poema se lo quiero dedicar pues a todas aquellas personas que están enamoradas. Y hay en sí dos personas a las cuales se las quiero dedicar. Este poema, y qué mejor manera que Octavio sea el que nos invite, nos acompañe en este momento, se lo dedicamos a Kitsune y a Alos. Sobre todo porque de Kitsune ya hemos leído algo, a quien corresponda. No la conozco, pero no es necesario, a través de sus textos son muy bellos y eso habla muy bien de ella. Uno es lo que habla y también lo que escribe. Y bueno, pues también a Alos, ellos son novios, y pues a Alos porque de antimateria muchas veces dice, y siempre, no manda más saludos más que con la frase, un saludo a mi novia, que la quiero un montón. Y por si no lo saben, montón es una palabra muy metafísica. En fin, este es Piedra de Sol para ustedes, muchachos. Voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada. Tus pechos dos iglesias donde la sangre oficia sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como yedra. Eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros, bajo la ley del mediodía absorto. Vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento, vas desnuda. Por tus ojos, como por el agua, los tigres beben sueño en esos ojos, el colibrí se quema en esas llamas. Voy por tu frente como por la luna, como la nube por tu pensamiento. Voy por tu vientre como por tus sueños. Tu falda de maíz ondula y canta. Tu falda de cristal, tu falda de agua, tus labios, tus cabellos, tus miradas. Toda la noche llueves, todo el día abres mi pecho con tus dedos de agua. Cierras mis ojos con tu boca de agua. Bajo mis huesos llueves, en mi pecho hunde raíces un árbol líquido. Amar es combatir, es abrir puertas, dejar de ser fantasma con un número a perpetua cadena condenado por un amo sin rostro. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Amar es desnudarse de los nombres. Déjame ser tu puta, son palabras de Eloísa, mas él se dio a las leyes, la tomó por esposa y como premio lo castraron después. Mejor el crimen, los amantes suicidas, el incesto de los hermanos como dos espejos enamorados de su semejanza. Mejor comer el pan envenenado, el adulterio en lechos de ceniza, los amores feroces, el delirio, una yedra ponzoñosa, el sodomita que lleva por clavel en la solapa un gargajo. Mejor ser lapidado. En las plazas, que dar vuelta a la noria que exprime la sustancia de la vida, cambia la eternidad en horas huecas, los minutos en cárceles, el tiempo en monedas de cobre y mierda abstracta. Mejor, la castidad, flor invisible que se mece con los tallos del silencio, el difícil diamante de los santos que filtra los deseos, sacia el tiempo, nupcias de la quietud y el movimiento, canta la soledad en su corola, pétalo de cristales cada hora. El mundo se despoja de sus máscaras y en su centro vibrante, transparencia, lo que llamamos Dios, el ser sin nombre. Se contempla en la nada, el ser sin rostro emerge de sí mismo, sol de soles, plenitud de presencias y de nombres. Esto es palabra del poeta y todos decimos, te alabamos, Octavio Paz. En el podcast número 13 les hablamos de que íbamos a comentar a Kick-Ass, algo así como el Patrataseros. Es un cómic escrito por Mark Millar y dibujado por John Romita Jr. Pero esta sección yo la llamaría cómics para Vallamelones. Sí, porque en realidad pues no queremos ser tan pretenciosos y digo, yo solo les voy a compartir lo que me gusta. Habrá muchos que no estemos de acuerdo. Pero bueno, simplemente es esta sección, si es que se queda. Y aquí sí hago un anuncio muy especial.
Sigo deseoso, querido Isra,
de que sí participes con nosotros, porque yo sé que tú sí sabes mucho de cómics. Pues la idea es de pues que yo les comparta lo que a mi parecer, aquí sí, a mi propio punto de vista de mí, me ha gustado. Por eso yo creo que esta sección será así como que cómics para villamelones. Es decir, pues para gente que nada más aprecia y que no se anda fijando mucho, mucho en cuestiones de que, ay, es que en tal historia lleva diferente y cositas de esas, ¿no? Que luego se hace muy geek el asunto. Y bueno, pues el cómic que les había hablado es el de es el de Kick-Ass, algo así como el patio traseros. Para todas aquellas personas que desean, pues más o menos entenderle, por ejemplo, la novia que quiere entenderle al gusto del novio, hay un blog que yo recomiendo, se me hace muy bueno, es el de Mauricio Matamoros en toquedequeda.net. Ustedes busquen blog, Mauricio Matamoros, y este tipo habla de cómics, pero de cómics de una manera, creo yo, muy inteligente, donde sí aprecia el arte, la historia, y da fechas y testimonios de los escritores, y bueno, de las historias que él ha leído. Muy muy bueno el podcast. El blog. No puro Spider-Man y Wolverine, ¿no? De ahí, pues, gracias al blog de Mauricio Matamoros, pues, se me ocurrió comprar este cómic de Kick-Ass. Para serles sinceros, la primera vez fue un relajo yo conseguir este cómic. Aquí en México, en Comicastle, se había terminado. Nadie lo tenía, fue un éxito. Para no hacerles el cuento largo, después de ir como 3-4 veces, había otra portada variante que se llamaba Magnivian. Esa portada costaba 90 pesos. El cómic original costaba 36 y la portada variante 90. Pues compré la portada variante 90 pesos. Digo, ya había ido 4 veces, ya lo había buscado durante mucho tiempo y pues no estaba. Y después de 2 semanas sacan una segunda impresión del primer cómic en 36 pesos. O sea que dije, puta madre. Pero bueno, eso a veces sucede, ¿no? Entonces, pero bueno, estoy contento con mi portada, pues, variante de Kick-Ass. Ahora sí, centremos en la materia. ¿De qué trata Kick-Ass? Pues simplemente es la historia de un chico llamado Dave Lisowski. Y empieza entonces el cómic narrando de que si realmente un hombre nunca se había preguntado o alguien no se había preguntado, ¿por qué nadie podía ser como los superhéroes? Y sale la imagen de un chavo que se avienta desde una cornisa y entonces, madres, cae sobre un camión porque quería volar y más bien se cae sobre un coche ahí todo madreado. Siguiente cuadro, nos presentan al mismo Dave Lusevsky, que se autonombra Kick-Ass, dándoles unos electroshocks ahí en las bolas, como él pone, en las pelotas. Y la mafia le dice que él le ha costado mucho dinero a la mafia y por lo tanto lo están torturando. De ahí viene el flashback. Para esto, como que he descubierto que el Mark Millar, pues ya de tener medio ciertos pedos psicológicos, lo cual está chido, está loco. David Lusevsky se dedica a estudiar, es un chavo de 15 años que estudia, con sus cuates compra cómics, pero realmente él quiere llegar al otro punto, llegar al otro lado, ser un superhéroe. Para esto confecciona un traje. En el traje es color todo verde, pero con vivos amarillos. Se pone una capucha. Y como arma simplemente trae un tolete. Se dedica entonces a custodiar todas las calles. Hasta que encuentra a unos güeyes que están pintando una pared con su aerosol. Entonces, pues este cabrón, como se cree superhéroe, pues decide darles en la madre. La única diferencia es que eran como tres chavos, banda de los negros, de allá de Estados Unidos. No, y pues le pone una madriza, una reverenda madriza. Al principio, pues él sí le pega con su toletito a un cabrón, pero pues los otros se lo agarran, lo patean, le clavan un cuchillo en las costillas. Y ya que va todo desangrado, para acabarla de amolar, madre, cruzando una calle, ¡pum! Lo atropella un vehículo y se echa a la fuga. Es así como termina el primer episodio de Kick-Ass. Claro, me faltó de mencionarles que, pues, David tiene a un papá que es muy amoroso y que, pues, su mamá muere y entonces se queda al cuidado del papá del hijo. Pero es muy amoroso, tiene que trabajar doble turno para sostener a la familia. También él y sus amigos son aficionados a los cómics. Y hay un diálogo donde pueden decir, hablan sobre los trajes o los poderes de uno de ellos. Y bueno, lo que clásico persona geek, pues no le parece y empieza a discutirlo con los amigos que le gusta todo esto de los cómics. Se acabó muy emocionante ese primer número. Lo más impresionante de este primer número es también el dibujo de John Romita. Un dibujo bien sangriento, muy, según yo, muy salvaje para la visual, impactante sería la palabra. O sea, lo atropella el coche y vemos cómo cuadro por cuadro el tipo va volando, cae en el piso de una manera descompuesta, yace en un charco de sangre. Impresionantes los dibujos, excelentes. Y la historia, bueno, les digo que Miller tiene como que pedos psicológicos. Y hasta ahí es el primer número de Kick-Ass a grandes rasgos. Pero entonces, después viene el segundo número. En el segundo número de Kick-Ass, lo que vemos es de que ya Dave Lusevski se encuentra en el hospital. Para esto el papá le pregunta: hijo, ¿qué fue lo que hiciste? Porque el papá lo había dejado dormido cuando él se iba a trabajar, y solo que el Dave decidió salirse de su cama y patrullar las calles, y fue cuando se enfrentó contra los negros. Y le dice: ¿cómo es posible que hayas despertado en la calle y desnudo? Hasta este primer número pues no nos dicen por qué amaneció desnudo. La portada del segundo número nos muestra la cara de este Dave Lusevski con todos los putazos que le dieron los negros, y con las costillas rotas porque, bueno, pues lo atropelló el automóvil. Él entre sueños recuerda toda esa mega golpiza, y pues también entre sueños ve a su mamá, que es su mamá, que está fallecida, y tiene un pequeño diálogo con ellos. Después nos platica que todo lo que tiene que realizar para su terapia, unas cirugías craneales, también tiene que estar en pues, terapias durante varios meses, terapias psicológicas, y bueno, también su papá, bien buena onda, pues acondiciona la casa para que él tenga todas las comodidades, libros, computadora, televisión, y pues realmente este Dave se siente muy triste porque siente que está defraudando a su papá. De repente empieza a platicar con sus cuates, cuando logra superar toda la terapia, platica con sus cuates de todo lo que le ha pasado. Sus cuates le dicen pues que estaba muy loco, ¿no? Que cómo se le había ocurrido.
No, eso no le dicen sus cuates.
Porque si se lo dijera a sus cuates, pues ya sabemos su identidad. Ah, es que a veces soy medio pendejón para el inglés.
No, sino les está platicando de todo su desmadre, y de repente el gran Dave decide quemar todos sus cómics, como diciendo, nah, todo esto me llevó a estar en este estado en muletas, tomándome 14 píldoras al día. Y entonces decide quemar todos sus cómics. Para todas aquellas personas que ya sabemos cuánto cuesta un cómic, puta madre, pues eso sí nos duele, ¿cómo no? Y cuando está decidiendo quemar todos sus cómics y olvidarse de ese personaje, algo así como decide seguir portando esa identidad, porque va a ser Pudín las calles, o va a ser el vigilante de las calles. Y de nuevo vuelve a portar su disfraz, pero ahora ya trae en la espalda dos toletes. Sí, digo, pues ya había aprendido que con uno se lo madreaban, pues ahora ya trae dos toletes. Al principio como que lo reconocen unas muchachas, él se va de ahí, se mete entre las calles, y de repente un güey choca contra él con su espalda, cae, pero atrás de él están siguiendo los Puerto Ricans, los puertorriqueños. Y les está dando una patiza al güey que choca con Kick-Ass, con este Dave. Y entonces él se queda viendo y dice como que aquí es donde debo de entrar, aquí debo de actuar. Saca sus dos toletes y empieza la madriza. Uno ve como cada vez que él saca un tolete, el charco, la estela de sangre lo seguía. Por eso les digo que el John Romita sí dibuja muy bien. Le estrella a uno el tolete en la cara, a otro les está dando en su jefa. Pero en eso llega otro cabrón y madres, le estrella un bote de basura en la espalda. Entonces toda la gente que está ahí se está conglomerando. Hay un chavo negro que dice: vengan, vengan todos. Hay un güey que se está peleando contra los puertorricanos. Es asombroso cómo se están dando en la madre. Y pues son los tres güeyes contra Dave, sin ningún problema. Entonces pues los macanazos salen por las caras, le estrellan tapas de bote de basura en la cabeza. Toda la gente queda sorprendida. Ya en el piso se lo están madreando, y en eso el Dave, madres, avienta una patada y a uno le da en los bajos. Y a otro le estrella el tolete en el hocico. Y a otro, madre, le patea la face. Y entonces toda la gente dice, ¡ah, impresionante! Y entonces vemos Y al chavo que estaban siguiendo los puertorriqueños, pues ya está en el piso, porque este güey está bien consciente después de las patadas que le habían dado. Sin lugar a dudas, pues estos güeyes salen ya. Hay un cuadro donde nos presenta que salen estos tres puertorriqueños todos ensangrentados. Y así como que, como que luego nos veremos, ya vendrá nuestra revancha. Y ahí es cuando se van. Pero la imagen es impactante por lo mismo, porque es como que muy sangrienta. Y entonces toda la gente está conglomerada, está viendo cómo al final Kikas, el héroe, está cuidando al puertorriqueño. Toda la gente le aplaude y hay un chavo que le está tomando video por teléfono y dice algo así como que "This is going on YouTube". Esto lo estaremos mostrando, o esto estará, o esto irá a YouTube. Y hasta ahí acaba el segundo cómic de esta muy muy buena serie. Si claro les gustan los madrazos y todo este derroche de sangre, muy muy buena, muy muy buena. Aquí en México, bueno, pues ir a Comic Castle y pues suscríbanse. Nada más les piden una tarjeta de lector y un correo electrónico. Lamentablemente este cómic sí ha estado volando, y porque se ha vendido muy muy bien. Ya no, es muy difícil encontrar los siguientes números. No sé, en otras partes de la República, bueno, pues también llámenos. O bueno, llámenos, comuníquense con nosotros. Y pero está asombroso. Espero que les haya gustado mi explicación de Kikas. Aquí sí, pues espero sus comentarios, si algo falta. Digo, es la primera vez que uno lo hace, pero créanme, uno sí lo hace con compasión. Esto fue Comics para Villamelones.
Para Villamelones. Para Villamelones. Para Villamelones.
Y bueno, señoras y señores, público conocedor y culto, pues llegamos al final de este podcast. Vaya que sí estuvo muy, muy largo, pero créanme, pues lo disfruté mucho, creo que estuvo muy platicadito, había cosas que teníamos que comentar, por lo menos yo sí tenía esa inquietud, así que pues espero que sí realmente lo hayan disfrutado como yo lo disfruté. Y el día de hoy se dieron ustedes cuenta que Jonathan no estuvo con nosotros. Pues bueno, eso obedece una simple y sencilla razón. El 15 fue su cumple, el 15 de abril. Cumplió años. ¿Y saben cómo lo festejó? De la manera, yo creo, más loca que he conocido. Se aventó de un paracaídas. El día sábado 19 se aventó de un paracaídas. Creo que le costó 2,500. Es una promesa que después me enseñé las fotos. Y también le pediré unas fotos para el blog. Pero bueno, felicidades, Jonathan. Muchas, muchas felicidades. Y espero que en la próxima semana, o si no dentro de 15 días, él sí ahora grabe. Por lo menos, pues no está, porque en el momento que estoy grabando esto, pues no. Ya no, y la edición va a ser un choro y va, un problemón. Pero bueno, de todos modos, felicidades. Gracias a Bombón en la musicalización y producción de este podcast. Y bueno, también quiero agradecer a todas aquellas personas que se comunicaron con nosotros a través de Podomatic, en suena la palabra podomatic.com, en el blog suena la palabra .blogspot.com, y también al correo electrónico suena la palabra @gmail.com. Muchísimas gracias a Zuldin. Y vaya Zuldin que sí nos sacaste un buen susto. La verdad sí. ¿Esto a qué se debe? Que Zuldin ya había dicho adiós a lo del blog. Y ya sabe, ¿no? Que había cerrado un ciclo. Y que ya no sé qué. Y en fin, realmente nos sacó un buen susto. Por fortuna, digo, no lo conozco y ya se iba. Pero por fortuna no, todo fue, acabó en una broma. Muchísimas gracias a Isra. Sobre todo pues la idea de hacer este podcast, bueno, tener una sección de cómics. La verdad, Isra, pues sí, espero tus comentarios, dime qué falta, qué, digo, también coachéame, ¿no? Al fin y al cabo tú eres el que también sabes hacer esto. Muchísimas gracias a también al Lord Kevin Lomax. Pues Kevin, quedamos en eso, ¿eh? Yo sí, mi invitación sigue en pie, y pues bueno, ojalá se pueda hacer. También ya se acerca la reunión de Antimateria, esa sí no vamos a poder faltar. Todas aquellas personas, por favor, escuchen Antimateria. Y bueno, la próxima semana, en nuestro podcast número 15, pues les estaremos presentando, estaré haciendo una recomendación de un podcast, o de dos, y bueno, también de un blog, porque realmente me gustan. Yo soy Héctor Fragoso, esto fue Suena la Palabra, el número AAAA. También quiero felicitar a mi amiga Rosy, porque siempre nos escucha. Sobre todo desearle nueva suerte en este proyecto que ella comienza. Entiéndase,
ya tiene novio y a lo mejor sí sale este año.
No, y bueno, pues ojalá te vaya muy bien en tu relación. Muchas, muchas felicidades. Y pues bueno, estaremos que nos cuentes por lo menos el chisme. También le quiero mandar un saludo a la licenciada Yasmín Castro. Felicidades por su ascenso. Ahora ya es una mujer rica. La cambiaron ahí en mi trabajo de puesto. y pues esperamos que pues, por lo menos invite algo, ¿no? Que se vea el poder adquisitivo. Y bueno, pues a todos ustedes, muchísimas gracias. Personas que pues no dejaron comentario, pero sin embargo sabemos que los... Pero sin embargo, No, hoy ando cabrón en el pleonasmo. Sin embargo, dejaron, sabemos más bien que escuchan, como son José Juan, José Alfredo, Tania, BFHM, también muchas gracias a Iseo, que nunca deja comentario, pero que yo sé que sí nos ha de estar escuchando. Y, bueno, obviamente a Rosy, Yasmín, a todos los cuates de Antimateria, Zunli, Nalos, Keita, Ark, y pues a todos ustedes, y a todo el mundo, a todo el mundo. Ahora sí, ya me despido, nos escuchamos en el próximo podcast, número 15. ¿Sale? Ah, no, ahora vamos a cambiar. Ya no va a ser sale bye, o por lo menos no esta vez, sino arre, arre. Está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas, 2.5, México.
Todo valió un zarpazo al corazón, disimulos, no hay delator, palpitación, encontrar lo que busqué, trocitos de sospecha, 7 siglas de papel. ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú. Dímelo, dímelo una vez, por clemencia, por favor. Dímelo, confiesa, tal vez no existas. Ante la duda, un sueño, cariño, mi vida. Criatura de rubí, tal vez no fuiste, dímelo. Ese recorte en verso, división con diestra. Quiero que seas tú. Dímelo, blues.